Éxodo 23, dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, y fíjate, el que te aborrece, no el que tú aborreces, pero el que te aborrece, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Y en esto, terminando la semana pasada, había hecho el comentario de que nosotros, aunque tenemos varias, a lo mejor, que son enemigos de nosotros, porque la vida ha cambiado de nosotros, ya no estamos viviendo igual como ellos. Hay luz de parte de nosotros, de nuestras vidas, que está brillando en sus vidas. Ellos no quieren cambiar. Nosotros no somos enemigos de nadie, o no debemos. Aunque muchos son los que no me quieren a mí, yo debo querer a todos. Entonces yo no tengo como cristiano lugar en mi vida para ser enemigo a nadie. Aunque alguien me ha tratado mal, ha abusado de mí, ha tomado ventaja, etcétera, etcétera, no queda en mí el lugar para odiar a nadie, o no debe. A veces uno puede pensar, bueno, yo tengo razón por lo que esta persona ha hecho conmigo, o cómo me ha tratado, o cómo me ha pasado. Pero en mi caso, yo creo en tu caso también, el único que tenemos que pensar es cuánto me perdonó el Señor. Y con un pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, el Señor no me perdonó algunas cosas y todavía me odia por otras cosas, me perdonó todo. Entonces, lo mismo. En Mateo 5:44. Pero yo les digo, ¿aman a sus qué? Ok, paramos ahí. ¿Tienes un enemigo? ¿Tienes alguien familiar, conocido, alguien en su trabajo, un vecino que es tu enemigo, que no te quiere? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajen y los persiguen. Dice, no solamente yo he escuchado muchas veces en la prisión cuando pregunto, ¿qué puedes hacer por tu enemigo? ¿Qué puedes hacer por él en su celda que siempre ahí está picándote y tú le quieres golpear y pegar? ¿Qué puedes hacer? Y siempre, casi siempre me contestan igual, orar por él. Digo, no. ¿Qué puedes hacer? Orar por él. Digo, ay, tercos. Bueno, dice, hagan bien a los que los aborrecen. Pues, orando por él es bien. Digo, no. Tienes unos tenis nuevos, dáselos. Que haga algo bien. Cómprale un regalo para Navidad, el año nuevo. Mándale unos tamales. Hacer algo bien. No nomás, bueno, oro por él. Pero esto no es haciendo nada. Pues sí es haciendo algo. Pero más bien cuando yo estoy, la verdad, si queremos ser honestos, ¿cuántos quieren ser honestos hoy? A ver, si queremos ser honestos, la persona que me odia cuando estoy orando por él, yo no estoy orando por él. Estoy orando por mí. Digo, Señor, mátale, quítale, apaga su radio, quiebra su radio. Estoy orando por mí, si quiero ser honesto, porque me está molestando. Si estoy orando por él, voy a decir, Señor, bendícelo, haz algo bien por él. Y ahí voy hablando. Y el Señor dice, ok, ve tú, llévale unos tamales. ¿Ah? Cómprale un regalito. Cómprale algo, un microondas para su vecino que te está molestando. Pero honesto, a veces el corazón puede estar mal. Yo estoy haciéndolo todavía muchas veces por mí, porque me está molestando. En lugar de examinar mi corazón y de ver mi deseo, Señor Jesús, bendice esto. Tócale. Y no solamente cuando me está molestando, pero cuando nada más dando cuenta de que esto no me molesta, a lo mejor nada más yo sé que no me quiere. Entonces estoy orando por él y dice, hagan bien a ellos, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces él está haciendo Dios cosas buenas para los buenos y los malos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrá? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saluden a los hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, igual en esto hace bien. Veas la persona que no te quiere, ¿y qué haces tú? Pues le volteas la cara y ojalá que no me vea, que nada más pasa por la calle y no lo quiero ver, ni él a mí. ¿Qué haces? Cruzas la calle, llegas a su casa y él está como, ¡ay, ahí viene el gringo otra vez! Ay. Y tú dices, ¡hola, vecino! ¡Feliz Año Nuevo! Y ¿sabes qué? ¡Qué bueno con el mexicano! Porque el mexicano no sabe qué hacer, porque su cultura es, ¡ay, tengo que abrazarlo! Es como, aunque no le quiere, es como, hay algo dentro de mí. Navidad y el Año Nuevo, aún mis enemigos vienen y como, ya vete. Y entra a la casa, ay, este gringo viene, ay, ¿cómo va? Y tú, pero tú vas y haces bien. Tú eres el que saludes. Tú eres el que dices, hola, te amo, vecino. Bueno, seguimos. Esto es donde terminamos la semana pasada. Yo creo lo pasamos esto dos veces porque nadie compró sus enemigos sus regalitos. Ah, en esta semana, aunque no es Navidad, lo puede todavía comprárselo. ¿Ok? Para nosotros todos los días es Navidad. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Ok, cuando dice no recibirás presente, ¿qué está hablando ahí? Mordida. En Deuteronomio, guarda su dedo ahí. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio 16:19. Deuteronomio 16:19, no tuerces el derecho, no hagas excepción de personas, ni tomes ¿qué? Soborno, el presente, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ok, ahora en Éxodo dice, no recibirás presente. ¿A quién está hablando? Ok, hay dos lados. Uno es el que está dando, otro es el que está recibiendo. El juez la policía, gente en autoridad, pastores, etc. Dice, no recibirás la mordida, está hablando. La razón que estamos dando estas mordidas o sobornos es para cegar los ojos, el derecho. Ya lo estás comprando. Entonces, una cosa, por la autoridad, dice, no los recibes. Del otro lado, es el que está dando. Si tú todavía estás dando sobornos, mordidas a la policía, a la autoridad, en una forma u otra, es pecado. Estás cegando la justicia. En lugar de darte la infracción, entonces estás cerrando los ojos, llenando su bolsita. La policía te pares y dices, ¡ah, feliz Navidad! ¡Mira qué bien trabajo ustedes están haciendo! ¡Mira, quisiera darte un regalo para su familia, para que compres un regalito para sus niños! Y la policía dice, ¡ah, oh, feliz Navidad! ¡Bye! Esta no es feliz Navidad. Esta es una Navidad bien triste para ti. Es un pecado. No sigues haciendo esto. Y no dices, pues es que tiene que entender todavía, gringo, estás en México, estamos en México, así es la cosa. ¿Somos ciudadanos de dónde? ¿Ciudadanos? Bueno, mi casa, ¿dónde es? No está aquí. Yo pertenezco, tú debes pertenecer al cielo. Entonces, en el cielo hay reglas, culturas, costumbres que son diferentes de aquí en la tierra. Entonces, no me importa si estás en China, Estados Unidos, México, soborno, en África, en Israel, soborno es soborno. ¿Alguien que no sabe lo que es un soborno? ¿Alguien que nunca ha pagado uno? No. Ok, bueno, ustedes que están dando todavía estos sobornos, deja de hacer esto, está mal, ya, ¿okay? Y pídele a Dios perdón y ya, recibe su infracción y luego ve y págalo, ¿ok? Y mejor obedece la ley. Verso 9, Éxodo 23:9. Y no angustiarás al extranjero, soy yo, porque ustedes saben cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fueron la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Entonces ellos iban a trabajar la tierra los 6 años, iban a descansar. Pero fíjate, no iban a descansar. Muchos dicen, oh, me encanta esto. Tomo en cada 6 años, tomo un año libre. No, es el año para arreglar sus cercos, para acomodar su casa, para hacer, ya sigues nada más su producto de las plantas los vas a dejar. O su, ¿cómo se dice? Esto. Pero en esto también, esto es el plan para el pobre. ¿Ok? Entonces, en Estados Unidos, el pobre nada más mete su mano y dice, bueno, yo necesito, y le dan un cheque cada mes o cada vez en cuando. Pero aquí dice, no, ve al campo y tienes que cosechar el trigo y tú ve y vas a trabajar. Entonces, el que de veras no tiene tierra, le mandaron en este año para ir y él pudo cosechar y tenía que moler y hacer el asunto, pues a trabajar, a hacer algo. Yo soy muy para este tipo de asunto, que no debemos nada más así ponerlo en su mano. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu carro, tu esposa, y tome refrigerio al hijo de tu sierva y el extranjero. Entonces todos un día de descanso, confiando en Dios para su sustento. Y todo lo que les he dicho, guárdenlo. Y nombre de otros dioses no mentarán, ni se oirá de su boca. Entonces ya nada de otro Dios. Tres veces al año me celebrarán fiesta. Todos los hombres tenían que presentarse tres veces al año. La fiesta de los panes sin levadura. Guardarás, esta es la Pascua. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, como marzo, abril, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También, el segundo, la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Ok, principalmente el varón era la persona, era varón, era hombre. Ok, sería bien que nosotros como creyentes llegamos a ser estos hombres también. La responsabilidad de llevar la familia adelante en las cosas de Dios, en la enseñanza de la palabra, cayó sobre el hombre de la familia. Era la responsabilidad del hombre a ir tres veces ahí presentar sus ofrendas, sacrificios, y muchas veces ellos llevaron también toda su familia, dependiendo en cada familia. Pero en la sinagoga, principalmente eran los varones. En otras palabras, en la iglesia, eran principalmente los varones que congregaban. Y ellos en sus casas enseñaban a sus mujeres. Pero luego empezó a desarrollar. Empezó a desarrollar la iglesia donde ya separaron y hombres en un lado y mujeres en el otro lado y etcétera, etcétera. Y entró a problemas en la iglesia también cuando entraron las mujeres. Amén. Entonces quiero animar varones. A lo mejor tú eres el joven de la casa. Ni tu papá está ahí. Tú puedes llevar la palabra también y ser un ejemplo para su mamá y los demás en tu casa. Pero los varones, lo que queremos hacer, hombres de Dios, es ser hombres de Dios. Ser los que estamos preocupados de conocer la palabra de Dios. No ser flojos en el hecho de leer y conocer la palabra de Dios. Normalmente, la mujer es la que está leyendo la Biblia. Y el hombre está ahí con sus papitas y su televisión mirando el juego. Pero la verdad no debe ser así. El hombre es el que debe ser el tiempo, vamos a orar. En lugar de la mujer, pues vamos a orar. Como no le quiere picar, a lo mejor, no, pues come, ya. Nosotros igual. Fíjate, siéntense todos, vamos a leer algo. Niños, esposa, es tiempo a dormir. Y mi esposa dice, léame algo. Digo, ¿por qué? Ya duermes. Dice, sí, es para que pueda dormir. Pero le puse la prueba el otro día. Le dije, pues había leído. Le dije, ya, ¿para qué? Y yo, como soy un buen esposo, con muchas ganas, todavía queriendo leer, digo, ¿para qué? Yo leo y tú duermes. Y eso es lo que quiere, para que puedas dormir, porque su mente anda y quiere que pueda dormir. Entonces dice, no, yo me acuerdo lo que leíste anoche. Digo, a ver. Me dice, mira, así, así, así. Yo como, ay, es cierto. Ah, escuchas cuando estás dormido también. Entonces, la mujer puede hacer muchas cosas a la misma vez. Mi esposa dormir y escuchar mis predicaciones y grabarlos. Entonces, bueno, hombres, la verdad es, Verso 17, tres veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Entonces podemos pedirle a Dios, Señor, fortalezca mi vida para que yo pueda ser el varón de Dios en mi casa, llevando la palabra a mi esposa y también a mis hijos, en tu caso, como es tu caso. No ofrecerás pan en 18, no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quemará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los frutos, de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, y no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, no tenemos que meter mucho en esto. Las primicias, sabemos, es el primero. Nosotros, Dios quiere bendecir nuestras vidas. Entonces, hay que estar apartando lo primero. Y no solamente apartándolo, pero trayéndolo a la casa de Dios. Si estás recibiendo palabra de Dios en este lugar, entonces sus diezmos deben estar entrando aquí. ¿Ok? Hay diezmos y ofrendas. Sus ofrendas, bueno, hay muchas diferentes formas. A veces tenemos misioneros, otros que apoyamos nuestra iglesia. O a lo mejor ya de veras alguien en la calle y tú le vas a apoyar. Pero tus diezmos, la palabra de Dios siempre enseña dónde estás recibiendo tu comida espiritual, más o menos. ¿Dónde está? Dios te ha llamado. Entonces ahí van sus diezmos. Y su diezmo, ¿creemos en diezmos? Vamos a hablar de esto. ¿Creemos en diezmos? ¿Creemos en diezmos o no? ¿Sí? Pues un diezmo es 10%, ¿No? ¿No? ¿Quién dijo no? Sí, no. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, si estás dando diezmos, qué bien. Pero el Nuevo Testamento enseña lo que siembra cosecha. No es que vas a poner 10 por 1, 10, yo sembré 10 pesos, me va a dar 10, 100. No estamos hablando de esto. Pero sí, no. Cada uno tiene que decidir en su corazón, Señor, lo que quieres de mí. Yo te digo, lo que siembres cosechas, lo he experimentado por años. Yo nunca en mi vida he dado 20 o 10 o 20. Siempre ha sido arriba. Yo creo lo que siembres cosechas. Y Dios es fiel en lo que tú estás dando a Él. No es que siempre tengo dinero, pero todo para la obra de Dios, Dios ha suplido en lo que Él me ha llamado a hacer, siendo yo fiel con mis diezmos, pero no diezmos, sino la cantidad que yo y mi esposa hemos decidido en nuestros corazones. No de tristeza, no es de obligación. Yo entiendo lo que dice la palabra, es espiritual. Entonces me gusta ser generoso con lo que nos ha dado Dios. Bueno, seguimos. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Muy importante, oír su voz no es una cosa, es obedecer, es otra. No le seas rebelde, porque él no perdonará su rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te diere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fariseo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses. Entonces Dios dándoles ahí la bendición, diciendo, mira, si ustedes obedecen, yo los voy a cuidar. Y del otro lado, si no, no los voy a cuidar. Tan sencillo. No inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Ellos, el mundo, ellos, los de la tierra que iban a tomar, antes los destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Totalmente. ¿Sabes qué? Yo soy muy creyente de ser radical. Jesús está referido varias veces como el ángel de Dios, el ángel de Jehová, que Jesús iba a ir delante de ellos, obedécelo. Entonces, el otro a lo mejor puede decir, porque también los ángeles Dios son ministros que Dios manda sus mensajes. Entonces, otros dicen, un ángel que nada más lleva la palabra de Dios, pues lo que tienen que obedecer. Pero yo más bien digo Jesús. Ahí. Entonces, yo soy muy creyente de cuando yo veo algo que no es de Dios, tengo juguetes de los niños que son demonios, o tengo algo, es un Dios del mundo, figuras o lo que sea, en tu caso a lo mejor es la Virgen María, Santo Juan, entre quién en la casa de Laura y Ramón, ¿dónde están? Yo creo el otro día entré y digo, ¡ay, Dios mío! Ya tienes tus imágenes ahí. Tienen las figuras y la Virgen y todo esto en su casa. Y, ¡ah! ¿Y las velas dónde están? Ya quería quebrarlos en pedazos y aplastar sus velas. No son sus ídolos, pero la idea es, si yo tengo algo que es un ídolo en mi vida, aplástalo. Mátalo, quítalo, destrúyelo, no lo vendes. No, mira, voy a venderlo o voy a regalar mi virgen a mi vecino o algo así. No, destrúyelo, quítalo. Que tu corazón no esté conectado nada con esta cosa. Dice, más a Jehová su Dios servirán en 25. Y él bendecerá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces, por la obediencia, diciendo que iba a bendecirlos, cuidarlos, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Yo completaré el número de tus días. Entonces, tu vida va a ser largo. Y enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Ahora, yo entiendo que Dios está hablando con los judíos. Yo me encanta personalmente recibir esto para mí. Aun como mi corazón me está dando, todavía me está dando toques y cosas, yo siempre pregunto al Señor, y sabes que en estos años, la verdad, me siento tan bueno de salud y todo, aparte del corazón. Pero no estoy muerto. Nada me ha pasado todavía. Entonces yo agarro y digo, pa, mira, mi deseo es obedecer todo lo que tú me has mandado a obedecer. Y yo no quiero proclamar o tomar esto, pero digo, pa, guarda mi salud. Que tenga larga vida. Pero siempre digo, pero yo no sé cuál es tu plan para mi vida. Entonces, haz lo que tú quieres en mi vida. Pero sabes que yo quiero hacer mi parte en el hecho de yo quiero obedecer. Y tener esta confianza, si una enfermedad, una cosa pasa en mi vida, no es por mi pecado. No es el resultado de mi desobediencia. Es voluntad de Él en mi vida, pasando. No porque ando mal en un asunto de mi vida. No sé si me explico o... ¿Sí? Ok. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al ateo, delante de ti. No los echará delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces esto para mí también me encanta, porque esta iglesia ha sido poco a poco, pero sigue y sigue. Pero hasta dice Dios iba a mandarla a ¿cómo se dice? ¿No ha sido picado por uno de ellos? ¿O tienes uno de ellos correteándote? ¿Sabes qué? Como niños nosotros en la esquina de la casa echamos gasolina. No es para prenderlo, cuidado, ¿eh? No eches y luego prendes la gasolina. Pero donde están sus nidos es como lodo. Y no he hallado otra cosa, entonces ya estamos ahí psh, 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 echando gasolina y no, hombre, ellos nada más boom, para abajo. Pero uno escapa, no, hombre, y vas corriendo y él viene y pi, pi, y ya no es como la abeja que pierde su aguijón. No, hombre, esto te boom, boom, imagínate 100 de ellos te mata de veneno. Y Dios mandando, dice, ¿sabes qué? Hasta yo voy a pelear por ustedes y voy a mandar esto, a hacer esto. Yo, otra vez, soy muy creyente. ¿Quién está encargado en la casa hogar de dar comida a los perros? Diana, ¿estás dando comida al perro que está al otro lado del cerco? No, ¿por qué no? Dáselo un puñito cada día. Yo no sé cómo Dios... Casi desde que llegamos y pusimos ese cerco, hay uno o dos o tres o una manada de perros que siempre han vivido atrás. Y Dios, cuando conseguimos esta propiedad, Él dijo, yo lo voy a cuidar. No entren en la propiedad de los huérfanos, porque los ojos de Dios están sobre él. Entonces, ¿sabes qué? Yo otra vez soy muy creyente. Dios, yo no sé cómo lo hace, pero manda perros que están ahí ladrando y cuidando atrás en el canal y ni estamos dándole comida. Mande. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Eufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No hallarás alianza con ellos ni con sus dioses. Pero fíjate, los iba a echar delante de ellos, pero poco a poco. Y como Dios nos ha estado dando poco a poco, nos va a dar Mexicali, ¿eh? Todavía los dueños de la plaza Amaya en los Virreyes, todavía ellos dicen que ya van a conseguir esta plaza y dárselo a nosotros. Dijo, ay Dios mío, pero bueno, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a dioses, a sus dioses, porque te será tropiezo. Ok, entonces ellos entrando a la tierra, hermanos, los de este mundo tienen sus dioses, qué difícil mezclar con ellos, porque qué tan fácil es tropezar en esta trampa de querer riquezas, de buscar dinero, de querer el carro como ellos, de querer la casa como ellos, y etcétera, etcétera. El nuevo, ¿cómo se dice estas cosas? Pad, or, no, así, iPad, y tienes que gastar más dinero, trabajar más para hacer los pagos en esta cosa, y cambiando todavía su celular para otro más nuevo. Esto es una trampa del mundo. ¿Sabes qué? Comprobado que el hombre puede vivir bien sin celular. La verdad, y sin iPad. Y sin computadora también, si necesita. Entonces, nosotros, cuidado de sus dioses, porque estos cosas, ¿sabes qué, hermanos? Estos pads, porque ya tienen internet, ya están haciendo estudios de lo que está haciendo y están dañando los jóvenes. Ya no tienen capacidad de comunicar, está afectando ellos en su manera de poder razonar en relaciones de cosas sexuales y diferentes cosas, está haciendo daño a ellos. Mírenlos, son los dioses. Ya se juntan los jóvenes. Y si no has abierto sus ojos, ábralos. Mira, están ahí novios y creen que se van a casar, juntar y poder vivir. Están locos. Están novios y todo uno está así como... Y mandando mensajes al otro que está a un lado de él. Y no saben ni saludar o decir cinco palabras, nomás están ahí. No me puede decir que no está haciendo daño a su forma de comunicar, convivir. Dios nos hizo a convivir, a comunicar entre nosotros. Somos una familia. Y la generación que viene va a estar dentro de sus casas como, pues voy a buscar otro porque tú no me dices nada. Y voy a buscar otro y otro y otro y no va a poder. No van a poder tener relaciones como Dios los mandó en sus relaciones sexuales, a comunicar, a convivir, y se va a destruir, va destruyendo Satanás. No van a saber cómo hacerlo. Y no es que no saben, pero no van a poder, porque Dios de este mundo está destruyendo las capacidades de ellos, su función. Pregunta a alguien el teléfono de alguien, el número. A ver cómo sirve su cerebro. No sé, no tengo mi celular. Oh, su cerebro está en su celular. No puedes acordar nada. Así. Una cita bíblica. Oh, no sé, no tengo mi celular. Bueno, seguimos. Okay. Pero examínalo, piénsalo, la verdad. Lo que el Dios de este mundo está poniendo más y más trabas y no cae en el hoyo de los dioses de ellos. Sácalos fuera. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tu Dios, o Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había bajado de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Ok, la duda, la pregunta, dice, y vieron a Dios dos veces. ¿Cómo es esto? Si la misma palabra dice, nadie puede ver Dios y vivir. Entonces, ¿cómo es que dice, vieron a Dios? Ok, los que están en este lado, mire, ¿dónde está la cámara? Los voy a buscar, mirar en los ojos. Mírame. Yes, sí, estoy, ajá, tú, ya. No, y cada uno está apuntando al otro. ¿Cómo es que vieron a Dios? No, dice que vieron a Dios. A Jesucristo. Aunque uno dice Jesucristo, Víctor dice nada más su gloria. ¿Quién tiene otro? Ok, bueno, tiene su tarea. Entonces, en verso 12. Entonces, Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ok, fíjate, mandamientos que he escrito, La razón para qué? Enseñarles. Ok, yo estaba pensando de, ok, le va a dar los 10 mandamientos. Pero, ¿sabes qué? Yo creo sería bien otra vez en la escuela pública, en nuestras casas, cuando los niños son chiquitos, enseñarles los 10 mandamientos y hay muchos más. Pero empezando y explicando desde chiquito, poniendo esto, hey, no mates, no robes, no deshonres, no inclines a otros dioses. No, hombre, si los padres empiezan a enseñar a los niños como son bien truchas, ellos van a decir, ma, ¿por qué inclinamos a estos? No, no estamos inclinando. Pues se me hace a mí. ¿Y por qué ya tenemos estos otros diositos? No, 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 vamos a brincar este mandamiento. Ok, el otro. Qué bien sería enseñarles. Hey, ¿tienes problemas con tus niños deshonrando a sus padres? Dice, honren sus padres y sus madres. Yo no te estoy diciendo, esta es palabra de Dios. Y poner estos, enseñarles estos mandamientos. Sería para mí excelente. ¿Sabes qué? Yo en esto con mis hijas cuando eran chiquitas y se enojaban o estaban deshonrando a su mamá o algo, o a veces conmigo, yo les decía, mira, esta es un crimen, vale la muerte. Siéntete, vamos a orar, vamos a hablar. Tú puedes hacer muchas cosas, pero yo, tu pa, tu ma, no. No me vas a deshonrar, no vas a hablar en este tono conmigo. ¿Sabes qué? Yo soy tu pa. La palabra de Dios dice, si tú no me puedes respetar a mí, ¿cómo vas a respetar a Dios que no puedes ver? Ahí los padres han fallado grandemente. Dejen los niños. No, hombre, estamos bien, how do you say, fascinated, fascinados. Pues estamos comiendo en Costco. Y estamos nada más yo y mi esposa mirando cómo están tratando sus niños, los que están ahí comiendo. Y cómo, wow, un niño está sentado ahí. Y su padre dice, siéntate. Y se acuesta en la banca. Dice, mira, ¿quieres nieve? No, y me lo mete en su boca. ¡Ja, ja, ja, ja! El papá está metiendo la nieve en la boca. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, y el niño... Y así como, y otros niños, los padres dicen, hey, vente para acá. No, vente para acá. No, no. Y como, y estamos mirando, parece como un zoológico con changuitos y animales. Y estamos observando como, bien como en, wow, mira, no saben. Están nada más dejándolos así y están haciendo animales. La verdad, yo no quiero esperar a ver qué va a pasar con estos niños cuando son un poquito más grandes. Shh, mamá dice, ven, no, pa, y pega a su mamá y su, oh, no, hombre, aquí mero, oh, préstamelos por una semana. Ay, a ver si están vivos después de la semana. Pero yo creo sería bien para enseñarles. Moisés, yo voy a dar estas leyes. Enséñales. No roben, no maten, no deshonren. Ama a su Dios con todo su corazón. Bah, 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 bah. No codicies lo que es de su vecino. De bah, bah, bah. Y enseñando sus hijos esto. Que ya creciendo tienen lo menos esto y lo más de la palabra de Dios en sus vidas. Y cuando van a robar, lo menos tienen la conciencia de que la palabra de Dios, Dios dice no robes. Y tienen esta conciencia ahí. Si no hay la enseñanza, y si no viene de Dios, pues es mi paz, así dice él. Pero no, este es Dios, el Creador. Y se levantó Moisés con Josué, Su servidor Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, espéranos aquí hasta que volvamos a ustedes. Y he aquí, Aarón y Ur están con ustedes. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube y apareció de la gloria de Jehová. Era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches.